en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Es viernes 7 de mayo. Agotamos así la primera semana de este quinto mes del año y la última del estado de alarma que decae en poco más de 30 horas. Habrá que comenzar de nuevo a mirar en especial los viernes a las carreteras con esos planes de fin de semana. De hecho, me comentan que ya hay tráfico lento en algunos puntos de Madrid y en una de esas retenciones está nuestro Javier Peña, que no es que se vaya de fin de semana, que tiene una cita aquí con nosotros como cada día, pero de momento llega con un poco de retraso. Se va a incorporar a lo largo del programa, si la circulación lo permite, porque te acompañamos hasta las 4 de la tarde en la sintonía de Onda Madrid. Comienza Madrid Trabaja. La primera parada, como cada día, nos lleva a las ofertas de empleo y sí está en el estudio, si no me equivoco, nuestra compañera Andrea San Martín. Andrea, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier García. Sí, estoy aquí presente con Lourdes a los mandos y, bueno, me estaba ahí saludando. Y sí, de momento estamos esperando a Javier Peña, pero bueno, a lo largo del programa ya continuaremos.
Tú es que eres más previsora que Peña y que yo incluso también. Yo creo que eres la más previsora de todo el equipo.
Tengo la manía esa de la puntualidad alemana, no me la puedo quitar y bueno, intento salir esos 10 minutillos, 20 por si acaso antes de casa y bueno. Pero vamos, que igualmente el atasco es lo que tiene y hay mayor
Ahora cuando
movimiento.
Llega al estudio, como yo no puedo, le pegas un tirón de orejas, ¿vale?
bueno, hay que guardar la distancia de todos modos, pero bueno, sí.
eso, a lo lejos. Así. Sí, y oye, haremos. También le pueden dar un tirón de orejas de forma virtual los oyentes a través de las redes sociales, ¿no? Que nos pueden seguir ya que están también de paso, además de ese tirón de orejas a Javier Peña, tanto en Twitter como en Facebook.
Sí, nos pueden seguir en Twitter, es @MadridTrabajaOM y también estamos en Facebook y nos pueden buscar con el nombre del programa. Tengo una noticia de última hora, Javier Peña ya está en los estudios de Onda Madrid, en cuerpo presente. Y
esto
ya
es como las grandes estrellas de la televisión, que llegan justo en el momento oportuno. ¿Has llegado en limusina tú también?
Bueno, he llegado, que tengo que advertir a aquellos que nos escuchan que si van a coger la M40, que se lo tomen con mucha paciencia.
Eso, información de servicio en la sintonía de Onda Madrid, tráfico lento en la M40 y además también en la respiración de Javier Peña tienes que tomarte un tiempo.
He subido unas escaleras bastante
Tómate
y además
un respiro,
a toda prisa.
Si te parece, mientras que tú tomas un poquito de agua, comentamos Andrea y yo las ofertas de empleo que tenemos seleccionadas para este viernes y comenzamos, Andrea, con 50 vacantes de empleo para dependientes en varias tiendas del sur de Madrid.
Sí, para la atención de clientes de manera personalizada, resolución de reclamaciones y también preparación de productos en tienda. Se requiere tener experiencia anterior en un puesto similar de al menos un año y además tener don de gentes. El contrato es temporal a tiempo completo y el salario oscila entre los 7 y 9 euros la hora.
Continuamos con oportunidades de empleo en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, donde tienen disponibles varias bolsas de trabajo. Hoy comentamos la de personal de impresión, Andrea.
Sí, se requiere tener la titulación de grado medio en artes gráficas o equivalente y además experiencia mínima de 2 años como oficial de segunda de impresión. Las contrataciones son de carácter temporal y el plazo de solicitud termina el próximo 17 de mayo.
Nos vamos hasta San Sebastián de los Reyes, donde demandan conductores de camión.
Se necesita tener experiencia mínima de 1 año, manejo de maquinaria de obras públicas, retroexcavadoras y también disponer del carné de conducir de camiones, es decir, el tipo C más E. El contrato es indefinido a tiempo completo y el salario oscila entre los 23.000 y 33.000 euros brutos anuales.
Y mucha atención para nuestros compañeros del sector de la comunicación porque hay 4 vacantes para mezcladores de vídeo en televisión.
Una empresa del sector audiovisual necesita mezcladores con al menos 2 años de experiencia y conocimientos avanzados de configuración y operación con mesas Grass Valley. Se encargará del manejo y mezcla de señales de vídeo de acuerdo con las directrices propias del realizador, así como el ajuste de señales y también fuentes de vídeo y creación de efectos digitales. El contrato que ofrecen es de tipo temporal, a jornada completa, y el salario es de 12 a 13 euros brutos la hora.
Más ofertas de empleo este viernes en Madrid Trabaja, ahora en Getafe, donde buscan a operarios de limpieza.
Precisamente para encargarse de esas labores de limpieza y mantenimiento en residencias del propio municipio, es importante disponer del certificado de discapacidad de al menos el 33%. El contrato es temporal, a jornada completa, en turnos de mañana, de 8 de la mañana a 3 de la tarde o de 3 a 10 de la noche. El salario es de 950 euros brutos al mes.
Y terminamos con un deporte que conoce muy bien Andrea San Martín, el CrossFit, porque hay una oportunidad de empleo en Humanes para monitores.
Para impartir clases de CrossFit, es decir, ese entrenamiento funcional, y también clases de gimnásticos en el centro deportivo CrossFit Mjolnir, se requiere tener el título de grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, o en su caso el título de técnico en animación de actividades físicas y deportivas. Además, disponer del certificado de CrossFit Level 1, el nivel 1. El contrato es temporal, en turnos rotativos, por lo que se precisa de disponibilidad horaria y también de incorporación inmediata.
Bueno, seguro que te encuentran allí, de hecho, practicando este deporte, que tú no fallas a esa cita. Si te interesa esta última oferta o cualquiera de las anteriores, ya sabes lo que tienes que hacer. Entras en la página web de Telemadrid, de Onda Madrid, en el apartado Madrid Trabaja, porque ya están colgadas las ofertas de empleo de este viernes 7 de mayo.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
¿Cómo se nota que es viernes? ¿Cómo se nota que además termina este fin de semana el estado de alarma y eso va a generar que, por ejemplo, desaparezca el toque de queda? Y en lo que respecta a la materia que nos ocupa en Madrid Trabaja, el alargamiento de la actividad de la hostelería hasta las 12 de la noche. Ya escuchábamos hoy algún propietario de algún bar decir que va a generar que tenga que contratar a una persona más, con lo cual, en ese caso, por esa parte, por lo menos, la parte del empleo, podemos decir que pueden ser buenas noticias. Otra cosa es la salud, que ya veremos, y que sobre todo los ciudadanos debemos demostrar pues prudencia, sobre todo, que no hemos terminado con la pandemia. Pero los viernes hablamos de nuestra mesa de orientación laboral y tenemos a Mercedes Frías, orientadora de Cruz Roja. Mercedes, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Pues muy bien.
¿Tú sigues confinada o no?
No, esta semana ya no. Desde el lunes
te han levantado el castigo.
Yo soy libre.
Muy bien, muy bien.
Ya puedo pulular tranquilamente.
Bueno, ¿cómo se nota que los madrileños nos sentimos libres aunque el estado de alarma finalice mañana? Porque yo creo que muchas personas están cogiendo el coche y adelantando un poco esos planes. Laura Ramírez, de Oriéntate, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Pues muy bien, ¿y tú qué tal?
Pues bien, hoy casi sin pausa, trabajando bastante y bueno, pues de viernes, pero con precaución, ¿eh? Que me estáis asustando con todo lo que estáis contando.
Bueno, bueno,
el
bueno.
El atasco de... ¡Madre mía!
Sí. Estaba la gente esperando de un momento a otro que esto sucediera, sí. Incluso se están adelantando, porque hay que recordar que el estado de alarma dura hasta mañana a las 12 de la noche, o sea que...
Sí, pues hay que ser precavidos, a ver si vamos a ir hacia atrás ahora.
Claro, claro, esperemos que no. Jonathan Ruy Pérez, de Fundación 11, pero es de Inserta Empleo realmente, ¿no, Jonathan?
Sí, estamos aquí en la parte de Inserta dentro de Fundación 11.
Es que la pauta de este programa miente más que habla, Javi.
No puedo estar a todo. Si estoy a los mandos, no estoy a la pauta, Peña.
Ya. Bueno, Jonathan, ¿qué tal tú?
Muy bien, ya con ganas de que acabe la semana, que se está haciendo larga y mucho trabajo, y a la expectativa de a ver qué va a generar a partir del lunes.
Bueno, ya veremos a ver qué ocurre. Hoy os quería plantear una cuestión, porque vosotros como orientadores laborales seguramente os habréis enfrentado a personas que no tienen motivaciones en la vida, no tienen una vocación clara por un sector. Y en ese caso tendréis que orientarles porque, como hemos comentado aquí, la formación es fundamental. Y Mercedes, ¿cómo se motiva a alguien a que se introduzca en un sector que quizá no sea el que él soñaba?
Pues es complicado, la verdad es que sí, sobre todo en momentos como el que vivimos, que en situaciones de crisis muchas veces no te queda otra que dejar un poco aparcado tu trabajo vocacional y dirigirte a otros sectores que sí que aparentemente tienen más empleo, ¿no? O tienen más posibilidades. Sí que yo cito mucho con el tema de la motivación a Yoriento, que digamos que es el primer influencer de los orientadores laborales.
El amigo así, Alfonso, ¿no? Alcántara, sí, que lo hemos tenido aquí en el programa.
Justo, justo. Que motivación no es tener ganas, es tener motivos, ¿no? Entonces, aquí, al final, lo que hay que preguntarse es, o preguntarles, digamos, es cuáles son tus motivos para trabajar, para este trabajo determinado o cualquier otro, ¿no? Y al final, en muchos de mis participantes es pagar facturas y comer, que es el motivo básico y que está en la pirámide, ¿no? Entonces, ahí sí que es verdad que no dan tantas vueltas muchas veces, ¿no? Porque aquí también nos encontramos, ¿no?, con la disyuntiva esta de trabajo alimenticio, trabajo vocacional, ¿no?
Claro.
Y bueno, podemos tener ese trabajo vocacional, pero mientras llega trabajar en lo que nos va saliendo.
Bueno, es que hay incluso, Laura, muchas personas que es que lo que no tienen es vocación.
Sí, bueno, es complicado. Cuando una persona no tiene ningún interés, ninguna motivación, ninguna vocación, es complicado hacerle ver. Comparto lo que comenta Mercedes también. Muchas veces lo que hay que es mostrarles, ¿no? Enseñarles ante, por ejemplo, pues esta noticia, ¿no? O sectores en los que reclaman perfiles profesionales, lo que hay que mostrar es qué tipo de, cómo es el sector, qué tipo de perfiles profesionales están buscando, qué competencias reclaman o tienen esos perfiles, se necesitan para desempeñar esas funciones. Entonces, yo soy siempre, bueno, en mis formaciones lo que intento es siempre mostrar, ¿no? Enseñar y que cada uno tome su decisión. Es muy difícil motivar a un desmotivado, a un frustrado. Y desde luego, desde mi experiencia, es enseñándole y mostrándole. Nada mejor que conocer el sector, que conocer el perfil, las competencias que piden, los otros requisitos, el salario, las condiciones laborales en general. Muchas veces opinamos desde el desconocimiento. Por ejemplo, el perfil de comercial, la verdad que está muy denostado. Y tú siempre pues comentas alguna oferta de este tipo y hay mucha gente que la rechazan. Si conoces en qué consiste, qué condiciones ofrece ese puesto, pues muchas veces, teniendo esa información, es lo que ayuda, ¿no?, a que esa persona se motive y bueno, decida dirigirse hacia ese camino.
Y luego tenemos un sector muy específico, Jonathan, que es el de los ninis, estas personas que no tienen los motivos que comentaba Mercedes y apuntaba también Laura, porque yo creo que incluso muchas veces ni siquiera se acercan a vosotros, ¿no? Porque no tienen ganas absolutamente de nada. Y en ese caso, si alguno se acerca, ¿qué?
Sí, muchas veces en estos casos se suelen acercar por presiones familiares, porque algún amigo o alguna persona cercana les incentiva, pero sin ningún tipo de aspiración y simplemente pues por el trámite voy a escuchar esto porque me lo están diciendo, pero me voy. En estos casos, conllevar si puede ser más aún un esfuerzo mayor por parte de los profesionales, de las personas que estamos implicadas en que la gente se acerque al mercado laboral, en que la persona tiene que establecer un objetivo. Un objetivo que puede ser a corto o a largo plazo y que puede ser más o menos ambicioso, pero que siempre es importante que esté ajustado a sus necesidades. Entonces, requiere desde el primer momento en que consigamos que esa persona pueda identificar qué le gusta, qué se le puede dar bien, qué cuestiones puede aportar a un mercado laboral que, aunque desconozca, si luego trabajas aparte en la búsqueda activa de empleo, en el acceso a los portales de empleo, qué están ofreciendo las empresas, en algún momento puede conectar a encontrar ofertas, pero siempre se trata de encontrar ahí ese momento de motivación, una chispa que cuesta mucho en cuanto a cuando tú vas con la actitud de no, la sociedad es que no, ahora mismo la crisis, el coronavirus, las empresas no contratan. Muchas veces hay que ir derribando todos esos nos y poder, pues, buscando los quizás, que, y a partir de ahí, pues, ya trabajar en, de forma específica hacia lo que pueda, nos pueda dar mayores oportunidades.
Y sobre todo, Mercedes, que es que a este colectivo muchas veces le falta lo que tú comentabas al principio, los motivos, porque la comida la tienen resuelta, el techo lo tienen resuelto, con lo cual se pueden permitir el lujo de ir postergando su entrada en el mercado laboral o en la formación como vía de entrada también.
Claro, lo que pasa es que el postergar al final también tiene sus consecuencias, que es cuando tú llegues a una entrevista y te pregunten qué has hecho durante todo este tiempo, a ver qué contestas, ¿no? Por ahí sí que muchas veces, para picarles un poco y que se den cuenta, les puede venir bien. Y además que muchas veces es que nos paramos a analizar, nos paramos a pensar y simplemente hay que dar un paso, ¿no? Hay que pasar del pensar de por qué no, que todo lo que decía Jonathan, de que todo está muy mal, que la crisis, que no sé qué, a tomar acción, ¿no? A hacer algo. Si tú no sales de donde estás, nunca vas a poder llegar a donde supuestamente quieres estar, porque no creo que un joven quiera estar toda la vida, digamos, sentado sin hacer nada, ¿no? Entonces,
bueno,
lo que
bueno,
hay que picarles
bueno.
Es la acción, es tirar hacia la acción.
Yo te puedo presentar alguno que sí, que podría estar toda la vida sin hacer nada. Bueno, en cualquier caso, lo que es imprescindible, Laura, es que esa acción de la que nos estáis hablando, yo no sé si con la presión es acertado. O sea, quiero decir que a veces hay que pincharles un poquito.
A ver, con cuidado, la presión con cuidado. Yo creo que hay que hacerles reaccionar, ¿no? Pero sin presión. Porque yo creo que en educación está visto que todo lo que se haga con presión, con castigo, yo desde mi punto de vista, es negativo, no tienes ningún tipo de consecuencia positiva. Entonces, muchas veces hay que atraerles con las cosas que les gustan, ¿no? El sentarse también con ellos, ponerse en igualdad, o sea, nunca ponernos como superiores o por encima de ellos. Esto es como con los niños, ¿no? Agáchate y ponte a su nivel, mírales a los ojos, háblales, hazles, o sea, que se sientan entendidos y comprendidos. Y tirar un poco por el tema de quizás empezar por la formación, ¿no? Enseñarles o mostrarles alguna formación que les pueda interesar, que les pueda gustar. Yo conozco chicos que se les ha dado súper mal los estudios, hasta la ESO, y luego pues han conocido, ¿no? alguna profesión que les ha interesado, por ejemplo, temas tecnológicos, y bueno, pues han iniciado una formación profesional y les va muy bien. Entonces, al final es mostrarles las opciones que hay. Para eso los orientadores educativos también están, tienen un gran papel. Y un poco tirar por ahí, pero poner nunca forzar, yo creo que es contraproducente.
Yo, de todas formas, me vais a perdonar, hoy os voy a chinchar yo un poco, porque seguramente alguien nos está escuchando y dirá, qué fácil lo estáis comentando, pero al final hay un colectivo que, insisto, no tiene ninguna clase de aspiración. Jonathan.
Sí, eso es algo que es real, pero aquí hay un problema que no podemos tampoco generalizar. Si nosotros...
No. Lo que pasa es que yo me estoy poniendo en la piel de quien nos está escuchando.
Sí.
Que tenga un hijo o una hija de estas que es viva la vida y no me interesa nada más que quedar con los amigos o los novios o cosas de estas. ¿Y qué hago? ¿Qué claro. hago el padre o la madre, claro?
Sí, a ver, también es una cuestión de que hay que entender que las necesidades probablemente que tengan ahora los jóvenes, que son las personas donde podría ser más sencillo que coincida esta situación, tienen una serie de una visión del mercado laboral, de los puestos de trabajo diferente a la que probablemente tengan sus padres, y también es importante el poder buscar recursos que puedan trabajar de forma específica, pues ese acercamiento que permita, pues, crear un equipo entre los padres y el joven o la joven, y que permita, pues, encontrar esos apoyos que vayan facilitando. Aquí el problema es que no hay inmediatez. No va a ser una cuestión de voy a encontrar el chip que vaya a hacer cambiar la visión, porque a lo mejor ese chip es que cuando la persona quiera tener un móvil de última generación, el último que sale, si se da cuenta que no lo va a poder tener si no trabaja o si no cumple con esas obligaciones que se le están marcando, no va a acceder a ello. Entonces, no sé, creo que es una cuestión de también, es un trabajo que no es únicamente de responsabilidad de no quiero trabajar, no quiero acceder a estudiar, sino que creo que es encontrar también esos apoyos que permitan, pues, la motivación, el incentivar, el poder despertar ese interés en cualquiera de las facetas que pueda ser. Que no sea, me gusta ver YouTube, yo quiero ser YouTuber, me gustan los videojuegos, quiero participar en e-games. Hay que tener en cuenta que la vida, en la vida del mercado profesional, requiere una actitud profesional, y por eso nosotros insistimos mucho en que al final requiere dedicarle tiempo, requiere dedicarle esfuerzo, y que no es algo que nos vaya a llegar. Hay casos de éxito que siempre nos ponen de ejemplo, muchos salen en la tele, pero esos son tres o cuatro privilegiados o privilegiadas. Claro. Entonces ahí es importante el enfocarse hacia este sentido.
Yo lo que les diría a aquellas personas que nos están escuchando y que pueden tener a un hijo de los que estamos hablando, lo digo porque los mayores sí que es verdad lo que decía Mercedes, tienen motivos, tienen que pagar un alquiler, tienen que pagar la luz, tienen que pagar la comida, entonces es más fácil que se enfoquen hacia una formación o hacia la búsqueda de empleo en algún sector. Los otros jóvenes, los que no tienen grandes aspiraciones, eso ya es otra cosa y es más complicado incluso para orientadores tan brillantes como los que tenemos en esta mesa. Pero si tú tienes cerca de ti a alguien en esa situación, conviene que te vayas informando de sectores que les pueden abrir las puertas y a lo mejor conseguimos encontrar algo que les guste. Y por eso nos ha llamado la atención esta semana un informe que han elaborado los patronos de la Fundación Laboral de la Construcción, que ya sabéis que es la Confederación de Empresarios del sector, más los sindicatos Comisiones Obreras y UGT, en el que precisamente hacían un llamamiento a los desempleados de otros sectores por la falta de personal cualificado en este. Vamos a hablar de este asunto con Sergio Estela, que es secretario general de Construcción de UGT, de la Federación de FICA. Sergio, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal, cómo estáis?
Bueno, pues ya sabes, aquí hablando un poco de cómo motivamos, ¿no?, a desempleados, sobre todo a los más jóvenes, que sí, hay un colectivo que resulta un poquito complicado que se motiven. Y vosotros, desde la Fundación Laboral de la Construcción, les abrís las puertas completamente de par en par.
Totalmente. Bueno, sabes que bueno, el sector de la construcción después es un sector tractor de la economía.
Sí.
Y después del año, bueno, el año 2020 que hemos pasado con la pandemia, es uno de los sectores que menos ha sufrido lo que es la crisis. Porque yo creo que para noviembre ya se había recuperado de los bajones tanto de empleo como de crecimiento, pero claro, hay un déficit, y un déficit de mano de obra cualificada.
Claro.
Vale, tenemos la mano de obra cualificada que nos está, pues, a corto plazo, a medio plazo, puede suponer un problema para el sector, porque ahora con los fondos europeos que pueden venir, los fondos de Next Generation, de recuperación y resiliencia, pues tenemos ahí una necesidad, y bueno, pues por eso queremos que a través de la Fundación Laboral, un ente tripartito con la patronal y nosotros los sindicatos, podemos formar a los trabajadores y de otros sectores, de hostelería, turismo, agricultura, que ahora sabemos que hay una situación de crisis y que se están demandando, a partir de ahora se van a demandar mucha mano de obra cualificada, y a través de la Fundación Laboral creemos que es importantísimo formarse para acceder a puestos de trabajo. Además, un sector,
te iba a decir,
un sector que estamos muy muy bien organizado, ¿eh?
No, es que te iba a decir, Sergio, que mira que lo ponéis fácil, porque aquí habitualmente nos hacemos eco de los cursos de formación que se ofrecen a través de la Fundación Laboral de la Construcción, que además tenéis centros al lado de mi casa, tenéis uno en Vicálvaro, pero también en Móstoles, si no recuerdo mal, y en algún lugar más de la Comunidad de Madrid, con lo cual no hay excusas.
No, ninguna, ninguna. Bueno, y es Madrid, si ya nos salimos fuera de la Comunidad de Madrid, pues en casi todas las provincias, bueno, no en todas, pero en casi todas las provincias tenemos representación. O sea, que bueno, que lo ponemos fácil. Hay unos centros, el que tú hablabas, que están en el polígono en Vicálvaro, maravilloso. Yo os invito a que vayáis a conocerlo, porque tiene unas instalaciones estupendas donde se da una formación, además, formación presencial, con buenos profesores, pero formación específica de construcción. Y ahora, lo que tenemos que hacer, pues, que sea un sector atractivo para los jóvenes. Es un sector, ya sabemos, envejecido. Ha sido un sector muy denostado por la crisis del 2008, pero es un sector que estamos organizados, consensuados, un poco conflictivo entre patronal y sindicatos, con buenos salarios incluso. Este año, por ejemplo, como está la situación, hemos logrado firmar unas tablas de subidas del 2,5%. O sea que, bueno, que tenemos...
Sergio, este apartado es interesante porque yo recuerdo... Parece que ha pasado mucho tiempo, pero estamos hablando de la previa a la crisis de 2008, que pasaba al contrario, que los chavales jóvenes dejaban los estudios porque se metían en el sector de la construcción y a veces ganaban más que un ministro.
Sí, la verdad es que sí, eso fue todo el boom, evidentemente todo el boom de la construcción, y claro, entró y... Pero igual que entraron, se fueron.
Sí, bueno, se echaron.
Se les echó, efectivamente, la situación. Pues bueno, además fue un sector evidentemente muy castigado. Pero claro, ahora estamos pues intentando recuperar, además un sector moderno, un sector moderno que se está haciendo, haciendo cosas también de sostenibilidad, estamos innovando en materiales más atractivos, en forma de trabajo, uh-huh. y que lo que genera el empleo, o sea, ya no solo el empleo directo, sino todo el empleo, como he dicho antes, un sector tractor, o sea, que tira de otros subsectores de la
Desde
economía.
Luego. Y Sergio, ¿se ha calculado más o menos el déficit que puede haber de trabajadores en la construcción? ¿Lo tenéis calculado?
Así, a grosso modo, no, pero mira, lo que te digo también es que se está hablando que si los planes se llevan a cabo tal como nos están diciendo desde el gobierno, el plan de rehabilitación de vivienda, de rehabilitación energética, los planes de recuperación y resiliencia, estaríamos hablando de más de 180.000 trabajadores, creación de puestos.
Nuevos, ¿no?
Nuevos, efectivamente, o sea que... Eso es mucha gente, ¿eh? Y bueno, y sobre todo lo que se quiere es dar a conocer a jóvenes y mujeres, porque bueno, es otro colectivo que
también,
la construcción que por desgracia no está muy representado, cada vez más, ¿eh? O sea, cada vez más. Yo también os invito, cuando si alguna vez vais a la fundación, verla, cada vez que hay más mujeres haciendo cursos e interesándose por la situación. O sea, yo la verdad es que es un sitio muy agradable para visitar, para ver, y además con buenos profesionales. Que os invito a que os paséis por allí para conocerlo in situ.
Yo he estado hace bien poquito por un tema personal y tengo alguna persona por ahí. Mercedes, hablaba de las mujeres, tú que, bueno, trabajas con colectivo de mayores, pero especialmente mujeres, ¿detectas que hay interés por el sector de la construcción entre las mujeres?
No, la verdad es que no te voy a mentir. No es un sector que llame especialmente la atención. Igual que el que me es más fácil muchas veces motivarlas hacia sectores como la logística, dentro carretilleras y tal, hacia el sector de la construcción, la verdad es que independientemente de la edad, es un sector que llama bastante poco la atención.
Uh-huh. Sergio, ¿habéis analizado un poco el motivo?
Sí, bueno, analizar el motivo, está claro que viene de atrás, o sea, está muy masculinizado el trabajo, es un trabajo también, o sea, el trabajo básico es muy muy físico, las cosas como son, y bueno, pues está, pero ahí cada vez hay más trabajos y más puestos de trabajo que se requieren otro tipo de conocimientos, de ahí la formación que se está dando.
Bueno, es que, entonces, claro, cuando hablamos, Sergio, de construcción, no estamos hablando solamente de albañiles, por decirlo claro. claramente, ¿no? Sino que estamos hablando de electricistas, de fontaneros, de otro tipo de puestos que también se forma a través de la Fundación Laboral de la Construcción.
Hombre, y en materiales, o sea, en diseño de materiales, la vez que cada vez están construyendo, ya no es el simple ladrillo o el cemento, ya se están investigando nuevos materiales de construcción que haga por eficiencia energética, el tema de cristalería y ventanas, sabes que hay, que es un mundo aparte, o sea, que no solo, claro, hablamos muchas veces del sector y creemos que es el albañil que está poniendo, subido un andamio poniendo a ladrillos, que también, claro, evidentemente,
claro,
pero es que hay mucho trabajo que no es ese que se ve tan sucio, por así decirlo, que llega y
sucio, sino que es un trabajo duro en cuanto a que normalmente se está a la intemperie, con lo que significa cuando hace frío, cuando hace calor, etcétera, etcétera, ¿no?
Entonces, ahí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues intentar que sea atractivo, y la única forma de ser atractivo es, pues, ofrecer buenas condiciones, ofrecer buenos salarios, y evidentemente formación, que eso yo creo que es básico, o sea, para nosotros lo que están haciendo, ya no solo formación, aparte de práctica teórica, prevención de riesgos, que también es importante, porque también tenemos un problema con la siniestralidad, y bueno, todo eso hay que llevarlo al contexto y seguir trabajando en ello y seguir formando e intentar que sea atractivo, y incluso a las mujeres, o sea, ya te digo que cada vez hay más, no sé si estamos hablando en el sector de un porcentaje inferior al 10%, creo, ahora mismo, pero de mujeres. Entonces, poco a poco, poco a poco. Antes no se veía, pero claro, también la mujer, el sector de la construcción, ya no solo el mano de obra cualificada, también estamos hablando de ingenieras, también estamos hablando de arquitectas técnicas, topógrafos,
claro,
que necesitan también una formación, aunque no sean universitarias.
Claro.
Y cada vez se va viendo más mujeres.
Bueno, aquí hablamos, Sergio, me lo está recordando Javi, y yo las recuerdo perfectamente, una empresa de construcción, de rehabilitación fundamentalmente de viviendas, que se llama Ellas Construyen, y que son muy activas, además, intentando precisamente también en ese objetivo de la incorporación de la mujer a este sector. Pero bueno, mujer, joven, hombre, cualquiera que en estos momentos se esté planteando hacia dónde me dirijo porque en mi sector las cosas andan mal, que sepan que tienen la construcción, que tienen la posibilidad de acercarse a la Fundación Laboral de la Construcción para formarse en todas esas profesiones que nos estaba detallando Sergio Estela, que es el secretario de Construcción de UGT de la Federación de FICA. Sergio, un placer, muchas gracias.
Muchas gracias, y os animo a entrar en la web de la Fundación Laboral, y tenéis el informe de construcción de este año, del año 2020, donde se ve el perfil de los más demandados,
de los empleos más demandados
dentro del sector.
Perfecto.
Os animo a que lo echéis un vistazo.
Muy bien, pues
muchas gracias.
Lo haremos. Sergio, un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, adiós, buenas tardes.
Madrid Trabaja.
En Onda Madrid.
La pandemia ha llevado a más de 1,5 millones de personas en nuestro país a tener que acudir a los bancos de alimentos. Únete ahora a Ningún Hogar Sin Alimentos para que todas las familias puedan acceder a alimentos básicos, porque nos puede pasar a todos. Haz tu donativo en Bizum con el número 38014 o en ningunhogarsinalimentos.org. La Fundación La Caixa y CaixaBank en favor de los bancos de alimentos.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Más, sí, un poquito, bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia.
Tardes.
A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar.
Contigo, correría el mundo entero contigo.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte. para que tú hagas con ella la radio que te gusta. Solo si es
contigo. Onda Madrid, la radio que más se parece a ti. Solo si es contigo.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 30 de mayo, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas, que gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque. De lunes a viernes de 8 a 12 de la noche en Onda Madrid. Madrid Trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Estábamos hablando de un sector que requiere mano de obra cualificada, que esto es importante, como es la construcción, pero también en el mundo de las nuevas tecnologías se necesita profesionales, y por eso hemos contactado con José Luis Moreno, director general de Economía del Ayuntamiento de Madrid, porque el Foro de Empresas va a participar en un proyecto municipal para formar nuevos programadores. Se llama la Escuela de Talento. José Luis, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Javier. Encantado de estar con vosotros una vez más.
Igualmente. José Luis, ¿en qué consiste esta Escuela de Talento?
Bueno, nosotros lo llamamos Escuela Municipal de Talento Digital y la ponemos en marcha gracias a la generosa contribución de la Fundación Everis, por un lado, y por otro lado, del Foro de Empresas por Madrid, donde hay 30 empresas que generosamente están financiando esta operación. Uh-huh. Lo que vamos a hacer es poner en marcha una prueba piloto para formar 60 alumnos en programación Python, con objetivo de poder programar para ciberseguridad y para Big Data. Y la verdad es que es un curso que va a marcar un antes y un después en lo que es la Agencia para el Empleo de la Ciudad de Madrid, porque si sale bien el piloto, formaremos cada año del orden de 1.000 programadores que tienen una demanda en el mercado brutal. Hay un montón de empresas de España y de fuera de España que están requiriendo este tipo de perfiles.
Desde luego que sí, y ya sabes que incluso empresas, ya que sé que tienes contacto con muchas de ellas, las multinacionales a veces tienen que externalizar y llevarse los departamentos de ciberseguridad fuera de España porque no encuentran profesionales aquí.
Así es. Nosotros, justo antes del cierre por la pandemia, en febrero del año 20, que ya parece del siglo pasado, sí, estuvimos en Israel visitando una serie de empresas del ámbito de la ciberseguridad y de fintech, y ellos nos dijeron que requerían muchos profesionales de programación en Python, que es el curso en concreto que vamos a desarrollar nosotros, y que los estaban cogiendo de otros países, los estaban cogiendo de Ucrania, de Polonia, de Portugal, y que desde luego que si hubiera disponibles en Madrid, perfectamente ellos los conseguirían, ¿no? Y por eso nos pusimos en marcha, ¿no?
Bueno, pues eso está muy bien. Y ahora nos tienes que contar, José Luis, a aquella persona que nos está escuchando, que dice, oye, pues a mí me puede interesar esto. ¿Cómo va a ser un poco la inscripción, el proceso de selección, etcétera?
Bueno, esto es una oportunidad de empleo. Entonces, voy a comentar un poco las características del curso y luego cuáles son las fases y cómo se puede uno inscribir. Como he dicho, esto es primero un programa piloto que irá encaminado a 60 personas, pero a partir de ahí, si sale bien, lo haremos de 1.000 en 1.000. Entonces, este piloto de 60 personas es un piloto de formación no presencial, lo que se llama los cursos online masivos, el MOOC, Massive Online Courses. Los alumnos podrán estar ocupados o desempleados, pero se les exigirá estar dados de alta como demandantes de empleo, eso es importante. Está totalmente orientado al empleo, colaboramos tanto con el clúster de Big Data como el de ciberseguridad del Ayuntamiento de Madrid, que estos clústeres van a dar prácticas de empleo con ejercicios a estas personas que estén en esta prueba piloto. La selección de los participantes es clave. La duración del proceso de formación online va a ser 6 meses. La plataforma es totalmente disruptiva, contempla técnicas de gamificación y avatares para que los alumnos estén muy implicados. Y luego la evaluación es clave. La evaluación que se va a hacer, por un lado, con conocimientos teóricos y, por otro lado, con ejercicios prácticos de las empresas de los clústeres, son los que va a determinar si el alumno aprueba o no aprueba. Uh-huh. Va a tener dos fases. Una primera fase que nosotros llamamos de alfabetización digital. Aquí se podrán presentar todos los que quieran. Esto lo va a gestionar la Agencia para el Empleo. Que se presentan 40.000, 40.000. Que se presentan 100.000, 100.000. Que se presentan medio millón, no hay problema.
José Luis, no hay tantos jóvenes en Madrid.
Bueno, pero quienes aprueben ese curso serán los que ya hagan el curso de programación en correcto. Python, tanto para ciberseguridad como para Big Data. Y las fechas pues son básicamente en otoño del 21 comenzamos con ese curso de alfabetización digital. Vamos a utilizar técnicas parecidas a las que utiliza en Estados Unidos para alfabetizar a los militares que dejan el ejército y se convierten en programadores. La docencia online va a ser la primera mitad del año 22 y la evaluación y empleabilidad será el tercer trimestre del 22. Y a partir de ahí, si la experiencia piloto tiene éxito, si estos 60 alumnos vemos que se reinsertan y funciona bien, la idea es cada año, a partir del 23, formar del under de un millar de personas en ese tipo de técnicas.
Bueno, yo ya hablaba de jóvenes, pero no necesariamente tienen que
no
ser
jóvenes. No hace falta
jóvenes,
que sean
¿no?
jóvenes, no. Y ahí, si me permites, aunque sea un juego de palabras, nosotros estamos en un proceso muy disruptivo. Desde luego la pandemia ha acelerado esta disrupción y tenemos que aprender a desaprender para poder reaprender. Sí. Es decir, en una sociedad tan cambiante, tenemos que estar dispuestos a aprender nuevos conocimientos. ¿Y por qué no convertirnos en programadores, aunque claro. tengamos 40 o 50 años? Un curso de programador ahora mismo es relativamente sencillo, con muchos conocimientos básicos, y uno puede reemprender una carrera profesional en un plazo razonable de tiempo.
Bueno, pues estaremos muy pendientes de cuando ya a través de la Agencia para el Empleo se convoquen esos cursos de alfabetización digital, que es el primer paso para después participar en esta Escuela de Talento Digital que impulsa el Ayuntamiento de Madrid gracias al Foro de Empresas y a la Fundación Everis. José Luis, un placer. Hasta la próxima.
Un placer, Javier. Muchas gracias.
Y la primavera tradicionalmente ha sido una época en la que abundan las ferias de empleo en la Comunidad de Madrid. El año pasado, por las circunstancias del COVID, muchas de ellas no se pudieron celebrar, pero este año se van retomando poco a poco y es el caso de la Feria de Collado Villalba, que se va a celebrar los días 26 y 27 de mayo. Vamos a hablar de ello con su concejal de empleo, con Adán Martínez. Adán, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, encantado de saludarte una vez más, porque además estamos hablando de una feria que va a combinar las dos modalidades, la presencial y la virtual, ¿no?
Sí, nuestra feria Emprende y Emplea, que organizamos durante estos últimos años, pues nos hemos tenido que reinventar, ¿no? Y Reinvéntate es nuestro lema de esta feria, porque pues coinciden cosas que otros años no. Pues una pandemia con graves consecuencias económicas, con un brutal aumento de desempleo, y por eso queremos incentivar y poner todo de nuestra parte para que esta feria sea el inicio de que muchos villalbinos y también vecinos de la comarca pues a través de esta feria puedan encontrar un puesto de trabajo.
Bueno, es que además de momento tenéis 100 ofertas de empleo, con lo cual, y queda todavía días hasta el 26 de mayo, con lo cual la cifra puede aumentar.
Efectivamente, son 100 puestos de trabajo que durante este tiempo hemos ido recibiendo de empresas, de numerosas empresas a través de la Agencia de Colocación de Collado Villalba, y que queremos también darle un empujón a través de esta feria. Es una feria que va a ser presencial y online, ¿no? Para también un poco ir a todos los públicos, aquellos que no puedan desplazarse por motivos de la pandemia, y sobre todo para cumplir con los aforos. Además, si el tiempo hace bueno, que esperemos, tendremos en todo el recinto del Centro de Iniciativas Municipales diferentes carpas con más de 10 empresas que van a intercambiar, van a recibir a, a demandantes de empleo, hacer diferentes entrevistas, es decir, hacer una comunidad durante 2 días donde se junte también la formación y diferentes ponentes que van a dar valor añadido a aquellas personas que están en busca de empleo o en mejora de empleo.
Bueno, esto es interesante porque siempre hablamos de las ferias de empleo con ese apartado que tiene de la presencia de expertos. ¿Y qué nos vamos a encontrar allí si nos pasamos por la Feria de Empleo de Collado Villalba?
Bueno, pues pueden hacerlo a través de la Feria de Empleo colladovillalba.com. Es una página web que por primera vez ponemos también en marcha para que los propios participantes puedan descargarse y ver toda la programación y ver también los puestos de trabajo. Y vamos a tener, pues eso, diferentes charlas, diferentes corners, que vamos a llamarlo lo que es los corners, que es una atención y asesoría en diferentes ámbitos, tanto en empleo, formación, emprendimiento, asesoría a personas con discapacidad, a grupos de riesgo de inclusión. Tendremos un equipo de orientadores laborales que durante todos estos 2 días van a hacer un examen exhaustivo de todos los candidatos que se acerquen y sobre todo detectar cuáles son esas pequeñas pequeños problemas que pueden tener para mejorarlo de cara a encontrar ese trabajo a través de una entrevista, que es fundamental esa entrevista. También la formación. El otro día venía un chico que tenía 21 años y que quería trabajar, que lo necesitaba, pero que no tenía la ESO, que es fundamental. Pues claro. Ver qué mecanismos pueden hacer, porque hay muchas veces que hasta que se adquiere la madurez no se enfrenta a uno a esos estudios necesarios para encontrar el trabajo. Entonces, ¿dónde pueden hacerlo con esa edad? El emprendimiento, mucha gente tiene una idea. Nosotros tenemos una incubadora de ideas que también en esta feria sepan lo que es esta incubadora, cómo se puede tener los recursos necesarios para que puedan emprender. Es decir, que cada persona es un mundo, cada persona tiene un futuro y ese futuro hay que descubrirlo, ¿no? Y esta feria pretende que descubramos a estos candidatos para que saquemos lo mejor de ellos y puedan encontrar lo que verdaderamente su futuro quieren tener.
De hecho, has comentado, pero el jueves, el 27 de mayo, específicamente, vais a abordar el tema del emprendimiento, ¿no?
Efectivamente, vamos a trabajar el emprendimiento. Va a venir también el experto que trabaja con nosotros en la incubadora, donde tenemos a 20 personas ahora mismo en una formación de 3 meses y un seguimiento para materializar la idea que tienen a través de una empresa o de autónomo, de todas las posibilidades que puedan tener. Y también traer a diferentes jóvenes y no tan jóvenes que han pasado por este proceso, sobre todo para explicar cuáles han sido sus sensaciones, sus problemas, cuáles han sido ese valor que han podido sacar y han descubierto, cuándo lo han hecho, cuál ha sido su experiencia y bueno, pues también que valga a estos futuros demandantes de empleo, futuros emprendedores, pues puedan tener de esas experiencias, sacar pues a lo mejor su propio futuro.
Lo has comentado ya, pero sí me gustaría, para terminar, ahondar en un detalle que además es siempre habitual cada vez que hablamos con Adán Martínez en representación del Ayuntamiento de Collado Villalba, y es que las actividades no se circunscriben solamente para los habitantes de este municipio, sino que lo extendéis a toda la comarca, ¿verdad?
Sí, nosotros somos la agencia de colocación de toda la comarca y por ende nosotros, como nuestro lema, Collado Villalba, capital de la sierra, no queremos excluir a nadie y tenemos cabida. Hay cabida para nuestros vecinos, para los de Dete, para los de Torrelodones, para los de Guadarrama, es decir, para la sierra entera y que sienten que Collado Villalba es esa ciudad de referencia también para ampliar, ¿no?, sus fronteras, ¿no? Y entonces puede haber cabida cualquier vecino de la comarca, incluso de otra parte de la Comunidad de Madrid, que sienta que esta feria puede ser el inicio de un futuro brillante, ¿no? Entonces, esta feria está abierta, por eso también lo hacemos también online, porque así llegamos a todas partes y bienvenido todo aquel que quiera mejorar y prosperar.
Muy bien, pues ya saben todas aquellas personas que quieran prosperar que el 26 y el 27 de mayo tienen la cita en Collado Villalba con esta feria de empleo que tiene ese título tan sugerente en los tiempos que corren de Reinvéntate. En fin, Adán, que muchas gracias como siempre y un abrazo, hasta la próxima.
Hasta la próxima, buen fin de semana.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Más, sí, un poquito, bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia.
Tardes.
A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar.
Contigo, recorrería el mundo entero contigo.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta.
Solo si es contigo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Solo si es contigo.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este sábado la emoción por la Liga llega con la primera gran final en la pelea por el título. Desde las 4 menos 10 en el Camp Nou, Fútbol Club Barcelona, Atlético de Madrid. Y además, a las 8 y media en Segunda División, Alcorcón, Las Palmas.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Repasamos cursos de formación que te pueden interesar porque son gratuitos. Hay uno para aprender a hablar en público.
Es una formación para adquirir esa confianza y seguridad en el desarrollo de presentaciones eficaces. Son 60 horas teóricas que comienzan en el Centro de Formación de Barajas el próximo 17 de junio.
Curso de inglés B1. Ya espero el chistecito. Javi, venga.
Es que es una gran oportunidad para ti, Peña, para recuperar esa asignatura pendiente que tienes con la lengua inglesa y mejorar tu destreza comunicativa, tanto en la producción de textos como en el repertorio léxico. Son 240 horas teóricas que comienzan el 31 de mayo en turno de mañana de 8 y media a 2 y media.
Yo es que tengo pocos conocimientos, pero también poca vergüenza a la hora de lanzarme a hablar en inglés. Curso de ofimática.
Es muy importante precisamente para poder ahí comunicarte mejor. En este curso de ofimática, que tiene una duración de 100 horas teóricas, aprenderás qué es precisamente la ofimática y cómo se utilizan tanto los programas de edición de texto como los sistemas operativos y la búsqueda de información en Internet.
Y curso de montaje de andamios apoyados.
Terminamos con esta formación de 50 horas presenciales para adquirir los conocimientos, las habilidades y las destrezas que se requieren para montar, desmontar y almacenar y conservar diferentes sistemas de andamios.
Si te interesa cualquiera de estos cursos, búscanos en Google, escribes Madrid Trabaja, salimos los primeros en las búsquedas, pincha sobre nuestra web y están los cursos de formación de este 7 de mayo.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y esperamos los viernes como agua de mayo para saludar a nuestros orientadores laborales, por supuesto, pero también a nuestra trabajadora observadora, María López. Muy buenas.
Ay, Javier, buenas tardes.
¿Cómo estás?
6 minutos quedan para las 4 en punto de la tarde. Pues mira, aquí escondida bajo la mesa. Yo tengo el cuerpo que no me cabe en la camisa. Que sí, que no te rías, que tengo el alma en vilo, como para no estarlo. Pero vosotros habéis visto esta noche las luces en el cielo de Madrid.
Sí, 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 las hemos visto. Bueno, he visto los vídeos.
¡Qué flipada, ¿no?
Flipas, flipas, ¿eh? Yo me he quedado todo rayado, digo, ¿qué es eso?
Ni idea, tú, primera vez que lo veo.
¿Será el cohete ese chino que se
Bueno, ¿no?
Sí, 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 sí.
Bueno, son satélites con los que se va a mejorar la conexión mundial de Internet, pero qué susto, Javi. Y a todo esto el cohete chino es el Long March 5-9, que no sabemos dónde va a caer. Y claro, Javier, mientras miramos al cielo, pues aquí estamos esquivando otro tipo de fragmentos y esos no tienen pinta de desintegrarse ya. ¿Qué me decís de los peajes que nos van a cobrar? Están los camiones los que trinan. Ir de Pontevedra a Madrid va a costar casi 5 euros más a un céntimo el kilómetro, hagan cuentas. Vete al sector de la construcción. Ahora mismo ahogado va el autónomo con su furgoneta o su camioncillo. Ahógale un poquito más, porque a mí lo que me asusta, Javier, no es lo que viene del cielo, sino lo que vemos aquí, en la tierra, sin movernos mucho. Mira, hace unos minutos la Gran Vía tomada por 1.100 trabajadores, despidos en H&M, y los afectados con pancartas, aun sabiendo de que son decisiones tomadas. ¿Qué me decís también de lo que está por venir? Que se levanta el estado de alarma. Todos deseando salir. Bueno, y tenemos a los políticos presumiendo en Moncloa, en Sol, porque tenemos récord de vacunación. Oigan, ¿saben que son el 13% de los españoles los que han recibido las dos dosis? O sea, una gota en el océano. Y en ese océano, les recuerdo, empleados esenciales que ni huelen la vacuna, esos hombres y mujeres de la limpieza que quitan las mascarillas de los suelos, sepultureros, forenses, que el sector funerario está codo a codo con el coronavirus. ¿Y qué me decís de los que retiran los restos del corona en los hospitales? En fin, mira, Javier, yo me quedo aquí debajo de la mesa, pero ahora mismo, en este instante, lo que menos me preocupa es precisamente eso, el cohete chino ese que está fuera de control. Y ya sería mala suerte que cuando salimos del estado de alarma nos cayera un trozo en Madrid. Pero te imaginas, yo no digo nada, porque este 2021 les recuerdo cómo empezó con sí, Filomena. Sí. Así que me quedo debajo de la mesa, vamos a por el viernes. Igual los encuentros que tenemos son en la cuarta fase. Javi, mucho cuidado, y ya si te pones a hablar inglés, yo ya como que me quedo aquí para siempre.
Bueno,
Ale, debajo de la mesa.
Bye,
hasta
bye.
Luego, ¿eh?
Bye,
buen
bye.
Fin de semana.
Buen fin de semana, María. Hasta la próxima, hasta la semana que viene. Y nuestra mesa de redacción con Jonathan, con Mercedes, con Laura. Vamos a comentar primero la ampliación de los ERTE. Javi.
Sí, ya se han retomado las negociaciones entre el gobierno y los agentes sociales para la prórroga de los ERTE, que con la normativa actual seguirían en vigor hasta el día 31 de mayo. La intención es acordar una nueva ampliación de este instrumento y el gobierno ya ha planteado a sindicatos y empresarios que se mantengan al menos hasta el 30 de septiembre y con unas condiciones similares a las actuales. Esto significaría, Peña, que continuarían vigentes durante todo el verano, además en un periodo que se presenta clave para la recuperación económica en actividades como el turismo o la hostelería. A partir de ahí se volvería a evaluar si se requiere realizar una nueva ampliación. Pero como decimos, esto todavía es una primera toma de contacto y las reuniones van a continuar durante las próximas semanas.
Bueno, y Jonathan, no sabía yo que parecer más joven era un impedimento en el mercado laboral. ¿Tú lo sabías?
No lo sabía. Pues, tenemos que tirar de ello.
Venga, escucha, Andrea, verás.
Sí, según leemos en el Confidencial, que recoge la información de BBC, pues ser joven, parecer joven, podría ser un hándicap, por lo menos en el plano laboral. Se considera que las personas con ese aspecto infantil tienden a ser más vulnerables, más cálidas, más amables. Por lo tanto, bueno, pues se las puede llevar a ver más vulnerables y puestos de trabajo, como por ejemplo la enseñanza. Y por el contrario, aquellas personas con un aspecto más maduro no solo están más valoradas a la hora de elegir determinados puestos directivos, por ejemplo, o con mayor responsabilidad, sino también que se las ve con más dominio o capacidad para tomar decisiones duras.
¿Y tú, Laura, te lo crees?
Bueno, yo ya no sé ni qué creerme. O sea, hasta ahora nos han vendido el tema de la foto, no pongas foto porque si eres mayor no te van a seleccionar, y ahora resulta que no parecer mayor también es negativo. O sea, que es que bueno, esto yo, mi teoría es que va por modas.
Por barrios, ¿no?
Entonces, bueno.
Oye, Mercedes, que te vienes a las Bahamas.
¿Dónde hay que firmar? Pues, que me voy corriendo.
Pues además con oferta de empleo en el bolsillo.
Y a cambio de 100.000 euros al año.
Que en no está nada mal.
Una familia que busca a una pareja para que se encargue de cuidar esas propiedades que tienen en una isla de Bahamas. Lo único, Peña, a ti te dejamos fuera del proceso.
¿Por
porque
qué?
Piden inglés. Y todos también estamos incluso fuera del proceso porque se requiere permiso de trabajo en Estados Unidos.
Bueno, eso lo conseguimos en nada. Ahora con Biden está más fácil. Gracias, Mercedes, Jonathan, Laura. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Y a vosotros que disfrutéis del fin de semana, que recordéis que tenemos que tener precaución aunque se termine el estado de alarma. Hasta el lunes.